desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Luhut Binsar Panjaitan revisa los manglares de Mangrove Tahura y Garuda Wisnu Kencana para garantizar la preparación para dar la bienvenida a la cumbre del Grupo de los 20. La Organización Mundial de la Salud estima que casi 15 millones de personas murieron a causa de COVID-19 en los últimos 2 años. Las noticias en detalle. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, visitó las áreas de Mangrove Tahura y Garuda Wisnu Kencana el viernes para garantizar la preparación de Bali para dar la bienvenida a la cumbre del Grupo de los 20 en el año 2022. Se realizó una visita a los manglares de Mangrove Tahura realizado para ver el trabajo en el área de drop-off y pick-up zone para los delegados de la cumbre de los grupos de los 20 en noviembre. Además, Luhut, quien también es el presidente del organizador de la presidencia de Indonesia del Grupo de los 20, también verificó la construcción del Wantilan y el área de guardería que se mostrara a la delegación. Luhut Panjaitan, en una declaración escrita en Jakarta el sábado, pidió que la seguridad y la comodidad de los líderes o delegados estatales sean una preocupación importante, especialmente en lugares principales como el área de Wantilan, caminos de seguimiento, puntos de fotografía, áreas de guardería, así como torres de observación y view deck. Más allá, Luhut inspeccionó la carretera y la renovación del área de Garuda Wisnu Kencana, que es una de las ubicaciones de las actividades del Grupo de los 20, y también analizó la seguridad del sitio y la ingeniería de tráfico. Luhut solicitó renovaciones en el área de Garuda Wisnu Kencana para audiciones arquitectónicas en la puerta 3, la rampa en Lotus Pond y la rampa en Festival Park también necesitan atención en el proceso para que pueda completarse a tiempo. Los resultados de la visita de campo serán reevaluados y finalizados el lunes. El ministro de Cooperativas y Empresas Pequeñas y Medianas, Teten Mas Duki, dijo que los delegados del Grupo de los 20 en Indonesia conocerán los productos de salud balineses para el acondicionamiento físico. Teten Mas Duki, mientras visitaba la Universidad Hindu de Indonesia en Denpasar, dijo el viernes que Indonesia presentó el Wellness Product en el Grupo de los 20 porque es una de las ventajas internas y la fortaleza de los productos de las empresas micro, pequeñas y medianas para entrar al mercado mundial. En el evento titulado Wellness Talk, el futuro de la tradición de Wellness Bali, Teten Masduki dijo que los esfuerzos para promover los productos de fitness balineses tradicionales entre los delegados del Grupo de los 20 colaborarán con las universidades y la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Indonesia. Mulyanto, el miembro de la Cámara de Representantes, pidió al gobierno que compre aceite de palma a pequeños productores para evitar el impacto negativo de la política de prohibición de exportaciones de aceite de palma crudo en los agricultores. Mulyanto, en una declaración en Yakarta el viernes, pidió al gobierno que realmente preste atención al destino de estos pequeños agricultores de palma aceitera. El gobierno debe incentivarlos porque el gobierno debe ser responsable de las políticas que decide, especialmente con aquellos que son más vulnerables a verse afectados. Además, la pandemia aún no ha terminado y su poder adquisitivo aún es débil. Después de la implementación de la política de prohibición de exportación de aceite de palma crudo, según él, el precio de los racimos de frutas frescas producidos por los agricultores cayó. Hizo hincapié en que uno de los incentivos importantes para aliviar a los pequeños productores de palma aceitera es a través de la absorción de racimos de frutas frescas a precios razonables. La Organización Mundial de la Salud dice que casi 15 millones de personas han muerto por COVID-19 o sus efectos en los últimos 2 años, o más del doble de la cifra oficial de muertes informada de 5,4 millones de personas. La agencia de la Organización de las Naciones Unidas dijo el jueves que hubo 14,9 millones de muertes en exceso relacionadas con COVID-19 a fines de 2021. El número oficial de muertes directamente atribuidas a COVID-19 y reportadas a la Organización Mundial de la Salud en ese periodo, desde enero de 2022 a finales de diciembre de 2021, alrededor de 5,4 millones de personas. La tasa de exceso de mortalidad referenciada por la Organización Mundial de la Salud incluye a las personas que fallecieron a causa de la COVID-19, así como a las que fallecieron como resultado indirecto del brote. Esto incluye a las personas que no pueden acceder a los servicios de salud cuando los sistemas de salud se ven abrumados durante una gran ola de infecciones. Más noticias de Ucrania. Cerca de 500 civiles han sido evacuados de la ciudad ucraniana de Mariupol y de la planta siderúrgica sitiada de Azovstal desde que comenzó la operación de rescate dirigida por la Organización de las Naciones Unidas. El jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Andriy Yermak, en Telegram el viernes dijo que su parte había logrado evacuar a casi 500 civiles. Las autoridades ucranianas están listas para hacer todo lo posible para salvar a los civiles y las fuerzas militares atrapadas en la ciudad en ruinas. Los esfuerzos de evacuación continuarán. La evacuación, encabezada por la Organización de las Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional, comenzó el pasado fin de semana. La viceprimera ministra Irina Vereshchuk dijo que la evacuación se centró en los residentes que aún estaban atrapados dentro de la fábrica. Concluimos con las noticias desde Japón. El ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Yoshimasa Hayashi, el viernes dijo que se comunicaría estrechamente con el próximo gobierno de Corea del Sur. Esta intención tiene como objetivo ayudar a equilibrar las relaciones bilaterales entre los dos países. Las relaciones entre Japón y Corea del Sur se vieron interrumpidas por disputas territoriales y el legado del dominio colonial de Japón de 1910-1945 en la península de Corea. Hayashi dijo a los periodistas antes de su viaje a Corea del Sur la próxima semana para asistir a la toma de posesión del presidente electo de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol. Últimamente transmitimos información de Rusia. El portavoz adjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Alexei Zaitsev, dijo el viernes que Rusia no tiene intención de usar armas nucleares en Ucrania. Alexei Zaitsev dijo que se descartó el uso de armas nucleares rusas en Ucrania porque era incompatible con los objetivos de las operaciones militares especiales. Zaitsev fue citado por la agencia de noticias rusa TASS diciendo que Rusia es consciente de que cualquier provocación puede provenir de Occidente y Ucrania con respecto al uso de armas nucleares. Pero enfatizó que Rusia se adherirá al principio de que ningún ganador en una guerra nuclear. Así son las noticias de la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, de nuevo Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: Indonesia aumentando la conciencia de la misteriosa hepatitis aguda en niños. El Ministerio de Salud de Indonesia está creando conciencia sobre casos misteriosos de hepatitis aguda que atacan a niños en varios países del mundo. La vocera del Ministerio de Salud, Dr. Siti Nadia Tarmizi, dijo el martes pasado que en las últimas 2 semanas el gobierno ha aumentado la vigilancia debido a que la Organización Mundial de la Salud ha declarado hepatitis aguda grave como un evento extraordinario. Siti Nadia dijo que 3 pacientes pediátricos que fueron tratados en el Hospital General de Dr. Cipto Mangunkusumo, Yakarta, con sospecha de hepatitis aguda, murieron en un periodo de tiempo diferente de las últimas 2 semanas al 30 de abril de 2022. Uno de los pacientes pediátricos en Yakarta que fue reportado se sospechó que la muerte se debió a una hepatitis aguda sintomática informó que no recibió la vacuna contra el COVID-19 ni contra la hepatitis. En la actualidad, el Ministerio de Salud está investigando las causas de la hepatitis aguda a través de un examen completo del panel de virus. La Oficina de Salud Provincial de DKI Jakarta está realizando más investigaciones epidemiológicas. Desde que la información fue publicada como un evento extraordinario por la Organización Mundial de la Salud, el número de informes ha seguido creciendo, con más de 170 casos notificados por más de 12 países. El 5 de abril de 2022, el Reino Unido notificó a la Organización Mundial de la Salud 10 casos de Acute Hepatitis of Unknown Etiology, o hepatitis aguda grave de etiología desconocida, en niños pequeños previamente sanos del rango de edad 11 meses a 5 años en el centro de Escocia. El rango de casos ocurrió en niños de 1 mes a 16 años. Los síntomas clínicos en los casos identificados como hepatitis aguda incluyeron ictericia, diarrea, vómitos y dolor abdominal. En la mayoría de los casos, ninguna síntoma de fiebre. La causa de la enfermedad aún se desconoce. Se han realizado pruebas de laboratorio en el extranjero y no se ha encontrado que los virus de las hepatitis A, B, C, D y E sean la causa de la enfermedad. El Ministerio de Salud, a través del Director General de Prevención y Control de Enfermedades, emitió una circular de precauciones para el descubrimiento de casos de hepatitis aguda de etiología desconocida del 27 de abril de 2022. Así fue el punto culminante de esta semana.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmikum.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 8 de mayo de 1945, la victoria en Europa. El día de la victoria en Europa fue el 8 de mayo de 1945, fecha en la que los aliados aceptaron la rendición incondicional de la Alemania nazi y el fin del Tercer Reich, Adolf Hitler, en la Segunda Guerra Mundial. La rendición militar alemana se hizo efectiva era ya 9 de mayo en las islas de Alderney y Guernsey, únicos territorios del Reino Unido conocidos como las Islas del Canal o Islas Anglonormandas, que fueron invadidos por el Tercer Reich. Tras el suicidio de Adolf Hitler el 30 de abril de 1945 durante la Batalla de Berlín, la capitulación alemana fue firmada por su sucesor Karl Dönitz. El acta de rendición militar se firmó en Reims, Francia, el 7 de mayo, y el 8 de mayo finalizó la guerra en Europa tras la rendición ante franceses, estadounidenses y británicos en Reims y ante los soviéticos en Berlín, Alemania. El siguiente acontecimiento histórico es del 8 de mayo de 1828, Día Mundial de la Cruz Roja. El 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, fecha de nacimiento de Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja, y recibió el primer Premio Nobel de la Paz. El 8 de mayo de 1828. La primera organización fue el 8 de mayo de 1948. Henri Dunant fue fundador del Comité Internacional de la Cruz Roja, que dirige y coordina las actividades internacionales de socorro del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. La conmemoración del Día Mundial de la Cruz Roja tiene como objetivo inspirar, facilitar y también promover todas las actividades humanitarias llevadas a cabo por el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, para celebrar la dedicación y la labor de las organizaciones que lo integran. Terminamos hoy en la historia con el 8 de mayo de 1998, incidente de Gejayan. El incidente de Gejayan, también conocido como la tragedia de Yogyakarta, fue un enfrentamiento sangriento el viernes 8 de mayo de 1998 en el área de Gejayan, Yogyakarta, durante una manifestación que exigía reformas y la renuncia del presidente Suharto. Este enfrentamiento duró hasta la noche. La violencia del aparato provocó cientos de heridos y una persona, Moses Gatotkaca, murió. El incidente de Gejayan comenzó con manifestaciones estudiantiles realizadas por varias universidades en Yogyakarta el 8 de mayo de 1998. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Pesan singkatku untukmu, ku sertakan tanda peluk dan ciumku. Apa kabar? Semoga kau baik saja dan menjaga cinta terpisah sementara. Maafkan aku jika terlalu lama kau menungguku pulang, tapi ku pastikan saat ku kembali
hatiku tetap untukmu. Dan bila kau menduakanku, apalagi di belakangku. Jangan salahkan bila di sini ku nakal dengan yang lain. Ku harap kau juga mengerti, cinta itu butuh percaya. Sampai di sini, I just wanna say I love you.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el tema La industria del deporte de triatlón en Indonesia está creciendo. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, actualmente la industria del deporte del triatlón, un deporte que implica la realización de tres disciplinas deportivas, natación, ciclismo y carrera a pie, está creciendo en Indonesia. La atención a los deportes que dependen de la resistencia no puede separarse de la competencia de triatlón como deporte de exhibición en la 20ª Semana Nacional de Deportes de Papua de 2021. El director de la selección de Indonesia, Dika Krishna Izardi, en Yakarta, recientemente dijo que después de la Semana Nacional de Deportes de Papua, se llevaron a cabo varios campeonatos internacionales en varias provincias, que se empaquetaron en forma de turismo deportivo y hubo deportistas indonesios que ganaron en el extranjero. Más empresas estaban comenzando a mirar y brindar apoyo como patrocinador a los atletas. Como es el caso, apoyo de patrocinio para el equipo nacional de triatlón para los Juegos del Sureste Asiático en Hanoi, Vietnam, que se llevará a cabo del 12 al 23 de mayo. Dika también dijo que actualmente hay incluso una serie de partes que han prometido bonos a los atletas de triatlón que competirán en la 31ª edición del evento deportivo más grande del sureste asiático. Dika espera que con las actuaciones de los deportistas que participaron en los Juegos del Sureste Asiático Hanoi, puedan dar los máximos resultados y lograr los objetivos establecidos, a saber, un oro, tres platas y cuatro bronces. Con el éxito de los atletas en los Juegos del Sudeste Asiático en Hanoi, Dika es optimista de que el triatlón será cada vez más popular en Indonesia. La propia Federación Indonesia de Triatlón ha preparado a 8 atletas para participar en 4 competiciones, a saber, triatlones masculinos y femeninos, natación, ciclismo y carrera a pie, y eventos masculinos y femeninos, carrera a pie y ciclismo, en los Juegos del Sureste Asiático en Hanoi. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia presentada por Borgias Jaman.
Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre Lawang Sewu, Semarang en Jawa Central. Semarang es la ciudad capital de Jawa Central. Esta ciudad es la quinta ciudad más grande de Indonesia después de Jakarta, Surabaya, Medan y Bandung. Tiene una gran cantidad de destinos turísticos, comenzando por objetos turísticos naturales, religiosos e históricos. Uno de los objetos de turismo histórico de Semarang que es bien conocido es Lawang Sewu, que fue construido en la colonia holandesa. Lawang Sewu se construyó el 27 de febrero de 1904 como sede de NIS, una de las compañías de trenes de las Indias Orientales holandesas. El edificio tiene ventanas altas y anchas, como una puerta, por lo que la gente local lo llama Lawang Sewu, que significa mil puertas. Aunque el edificio se llama Lawang Sewu, de hecho, el edificio solo tiene 429 puertas. Durante mucho tiempo, el edificio no se gestionó. Pero finalmente, Lawang Sewu, a finales de junio de 2011, fue renovado y reabierto para uso público el 15 de julio de 2011. Debido a que el edificio fue construido como la oficina central de NIS, la historia de Lawang Sewu no puede separarse del ferrocarril en Indonesia. Después de la independencia de Indonesia, el edificio se utiliza como la oficina ferroviaria de Indonesia o AURA, la compañía PT Kereta Api Indonesia. Además, se utilizó como oficina de infraestructura del Comando Militar Regional y oficina regional del Ministerio de Transporte en Jawa Central. Mientras tanto, durante el periodo de lucha, el edificio se convirtió en un testigo silencioso de la batalla de cinco días en Semarang. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad de Semarang en 1992 introdujo a Lawang Sewu como uno de los 102 edificios históricos de Semarang que deberían protegerse. Lawang Sewu está ubicado en el complejo Tugu Muda Jalan Pemuda Semarang Central, Jawa Central, precisamente en el centro de la ciudad de Semarang. Entonces, el acceso a este objeto turístico es fácil. Lawang Sewu abre todos los días desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m. hora local. El boleto de entrada sale 10.000 o $1 estadounidense para adultos y 5.000, menos de $1 estadounidense para estudiantes y niños. Si desea ingresar al sótano, se le cobrará 30.000 rupiah o $3 estadounidense por persona, y para la guía turística es 30.000 rupiah o $3 estadounidense. Oyente, este fue La Belleza de Indonesia de hoy con Lawang Sewu en la provincia de Jawa Central. Gracias por su atención.
Tiga yang tak kusuka, tiga yang tak kuduga. Tak pernah ku menyangka, apakah ku jatuh cinta.
Dia yang sesungguhnya tak mungkin ku terima, apakah ku jatuh cinta.
Jatuh hanya bersamamu.
Tak mungkin, sungguh tak mungkin mengingkar rasa ini. Apa namanya, sungguh ku tak mengerti. Apakah ku jatuh cinta?
Nora.
Tapi ku tak kuasa, apakah ku jatuh cinta. Dia yang sesungguhnya
tak mungkin ku terima. Oh,
apakah ku jatuh cinta.
Aku adanya bersamamu.
Oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y al sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo, que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En esta edición, se trata, la gastronomía indonesia se convierte en menú favorito en iftar abierto en Inglaterra. Estimados oyentes, varios platos indonesios se convirtieron en el menú favorito de cientos de ciudadanos británicos e indonesios durante el iftar, Open Iftar, en Broadgate Exchange Square, Liverpool Street, Londres. En el evento temático Todos son amigos, el domingo, cientos de ciudadanos británicos e indonesios pueden disfrutar de la cocina indonesia, tales como pollo sazonado balinés, salteado, rendang, pasteles, montón frito y risole. La comida fue una donación del pueblo indonesio, incluidos de London Muslim Monthly Study, Anissa Rebana, London, y Muslimat Al-Wasliyah, United Kingdom. Omar Salha, el fundador de Open Iftar, también explicó que la cocina indonesia es la favorita este año. En años anteriores, Omar agregó, hubo muchas solicitudes del público para servir gastronomía indonesia este año. Estimados oyentes, al evento fue organizado por la comunidad musulmana de Londres, asistieron el embajador de Indonesia en el Reino Unido, Desra Percaya, personal de la embajada de Indonesia, ciudadanos indonesios y ciudadanos extranjeros residentes en Londres. Este evento está abierto al público y también se lleva a cabo en varias ciudades, entre ellas Cambridge, Birmingham, Manchester, Coventry y Newcastle. Iftar no solo es seguido por la comunidad musulmana, sino también por los no musulmanes. Los no musulmanes expresaron su agradecimiento y explicaron que querían saber más sobre el Islam. Estimados oyentes, el supervisor del London Muslim Monthly Study, Afrahul Fadila, dijo que la gente disfrutaba de las especialidades indonesias e incluso preguntaba cómo hacer onde-onde o montón frito y sus ingredientes. El comité organizador de Open Iftar, incluido el equipo del proyecto de la Carpa de Ramadán y la Iniciativa de Ayuda Humana, ha estado organizando activamente el Iftar juntos desde hace 9 años. Inicialmente, este evento fue realizado por estudiantes internacionales en Londres y luego creció y se extendió a varias ciudades. El número de residentes que participaron también llegó a decenas de miles de personas. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre la gastronomía indonesia se convierte en menú favorito en iftar abierto en Inglaterra. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Sekian lama ku sendiri, hampa hati pun terasa ingin hati memiliki. Ku ingat kata pepatah, cinta sejati kan datang di waktu yang tidak tepat. Lalu kau datang padaku, lemparkan senyum manismu, buat hatiku terpikat. Pesonanya ku dibuatmu selalu. isi hati. Aku tak minta apa-apa, ku ingin kau selalu menemani. Temanilah dalam kau pi ruang waktu yang kan jadi saksinya. Sejati kan datang di waktu yang tidak tepat. Oh man. Lalu kau datang padaku, lemparkan senyum manismu, buat hatiku terpikat. Oh, terpesona aku dibuatmu selalu.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y esta vez vamos a presentarles una canción titulada Peri Cintaku o Miada del Amor, que será cantada por Ziva Bartolia. Ziva es una cantante que se graduó de un evento de búsqueda de talentos en una televisión privada nacional. A principios de abril de 2022, relanzó un sencillo titulado Peri Cintaku o Miada del Amor. Anteriormente, esta canción fue cantada por Marcel Siahaan en el año 2010. En la versión de Ziva, la canción Peri Cintaku lleva los matices de la música orquestal como arma principal para presentar algo nuevo en esta canción. Esta canción fue compuesta por el músico Jovi Vidianto y habla de la ansiedad de alguien debido a las diferencias de creencias con un amante. Oyentes, vamos a escuchar la canción Peri Cintaku, interpretada por Ziva Magnolia. Que tenga un buen fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Iman kita yang berbeda, Tuhan. Berteman dengan maksud bergantung kepadanya, tak sadarkah bebanmu belum tentu sanggup dipikulnya. Namun saat dia memohon tolongmu, kau tutup mata, tutup telingamu, seolah ia tak pernah ada dan engkau lupa dia.
Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz. Y nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice of Indonesia, Twitter @voyindonesia y correo electrónico @voynews.id.